Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos un cambio de cortina, básicamente porque vamos a homenajear a un gran artista de la cultura argentina, que es el que está sonando. Hoy vamos a hablar de los 50 años del Cordobazo, la rebelión popular que conmovió al país. Me resultó llamativo que estos 50 años del Cordobazo, incluso un día de paro nacional, haya pasado casi desapercibido, por lo menos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Sé que en Córdoba hubo una movida importante, pero bueno, estamos hablando del Cordobazo. No hicieron mención los dirigentes gremiales de este acontecimiento. Pasó, insisto, casi desapercibido. Pero bueno, para hablar de estos 50 años, tenemos aquí a un especialista, el profesor Alejandro Schneider. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto tenerte de vuelta en Soltando Pájaros.
Muchas gracias, Atilio. Bien, bien.
Alejandro trabaja estos temas hace bastante tiempo. Movimiento obrero y esta época de la historia contemporánea reciente argentina y también de América Latina, ¿verdad, Alejandro?
Así es, trabajo movimiento obrero en toda América Latina.
Estamos en Radio Nacional Folclórica, hoy nos damos algunos lujos, está Walter Danesi como operador, se ríe, hola Walter. Hay un teléfono contestador, 30 segundos nada más, 4999-0987, 4999-0987. También pueden comunicarse por WhatsApp a Nacional Folclórica al 11-3109-5896, 11-3109-5896, y mediante correo electrónico a soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, que es la página del programa Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Hice todos los deberes, ya Alejandro, y lo que te pregunto, lo primero que te pregunto es cómo se llega de pronto a esta rebelión popular que realmente conmueve y sorprende al país político. Incluso estamos en una dictadura de Onganía que venía a cambiar para siempre los destinos de la Argentina y se le mueven los cimientos enseguidita después de esta rebelión. ¿Cómo llegamos a eso?
Mira, por lo general yo siempre parto de analizar distintos niveles para tratar de comprender no solamente el Cordobazo, sino todos los asos y puebladas que hay en el país entre 1968 y fin del 68 y 1972-73. Hay más de 20, 25 pobladas en distintas ciudades, localidades pequeñas. En Córdoba hay dos grandes, el primer Cordobazo y el Viborazo en el 71. En Tucumán hay tres, bien marcadas. ¿Cómo se llega a esto? En realidad, yo siempre digo, hay tres niveles o cuatro. Uno, hay una situación conflictiva mundial muy importante. No tenemos que olvidar que Argentina es parte de un mundo que está atravesado por una oleada de protestas que abarcan a Francia, que abarcan a Checoslovaquia en ese entonces.
El mayo francés, la invasión soviética, claro.
En Praga, el verano caliente de Berkeley, las protestas obreras en el norte de Italia, en las fábricas automotrices, el Bienio Rojo. Prácticamente en la masacre de Tlatelolco, en México, en octubre de 1968.
De los estudiantes, claro, tal cual.
De los estudiantes. O sea, tenemos que pensar en un mundo convulsionado como primer fenómeno, donde la Argentina no está aislada, sino que es parte. Un hecho internacional impacta abiertamente en la Argentina es la muerte del Che Guevara, en 1967. Entonces, ¿quién en su momento, quizás muchos jóvenes o trabajadores, tenían un póster del Che Guevara en su cuarto, o sabían sobre el hombre nuevo, o se lamentaron, o incluso en algún momento soñaron a acompañar el Che en algunas de sus acciones guerrilleras por el continente. O sea, la Revolución Cubana estaba fresca, entonces hay un contexto mundial que la Argentina no escapa a eso. Ese es un primer plano. Un segundo plano, la situación de proscripción política y de ofensiva del capital contra los trabajadores a partir del 55. O sea, el golpe de Estado de 1955 abre una situación de enfrentamientos, no solamente entre los distintos proyectos al interior de la clase dominante, sino también contra los trabajadores. A partir de ahí en más, se empieza a plantear temas que incluso ya se habían esbozado en el segundo gobierno de Perón, de aumentar los índices de productividad, de cambiar las condiciones de trabajo, de sujetar los aumentos salariales a acuerdos distintos a los que venían estableciendo los convenios colectivos, sino por índices de productividad, el tratar de reglamentar el papel de las comisiones internas al interior de los establecimientos fabriles. Entonces, eso se va a evidenciar, y de hecho la Revolución Libertadora, bajo el gobierno en particular de Aramburu, que es el que más se va a explayar, pero también bajo gobiernos pseudo-democráticos con poca solidez democrática, como el gobierno de Frondizi, intentaron avanzar en cambiar lo que se llamaba la racionalización del trabajo argentino. Y eso, obviamente, como bien decís, la dictadura de Onganía continuaba. De hecho, hay un ministro de Economía en ese entonces, que asume el 31 de diciembre de 1966, que es Adalbert Krieger Bacena. Hay un embajador de Argentina en los Estados Unidos, que es Álvaro Alzo Garay, que habían jugado también un papel predominante en el gobierno de Frondizi, y que en cierta forma continuaban bajo el gobierno de Onganía aplicando las mismas recetas contra el movimiento obrero. Por ejemplo, la racionalización del puerto en los puertos en cuanto a su privatización, en cuanto al uso del empleo de la mano de obra, el cierre de ingenios azucareros. En Onganía cierra 11 ingenios azucareros, considerándolo como una industria deficiente. La racionalización de los ferrocarriles, el quejarse de que existe 70.000 agentes ferroviarios y entonces hay que achicar el parque.
Lo de los ferrocarriles viene de la época de Frondizi.
Por eso, lo de Frondizi viene, lo del puerto y lo del ferrocarril.
Acá me dice Walter, que es un especialista, que viene de más atrás, ¿no es cierto? Bueno,
incluso viene más atrás.
Es cierto, es cierto.
Pero la política de ofensiva contra los trabajadores un poco se acelera con Frondizi y con Onganía, en un contexto donde además no dudan en emplear la represión. En todos estos gobiernos intentaron avanzar con la represión.
Discúlpame la interrupción. Sí. Está toda esta cuestión social y la necesidad de un incremento de la productividad que tiene la burguesía argentina, está la política jugando también, porque en el medio hay una proscripción al peronismo y concretamente a la figura de Perón, ¿no?
Totalmente.
Eso, claro. Eso también está de fondo.
Totalmente.
Desde el 55 en adelante hay gobiernos, vos los llamaste pseudo-democráticos, por eso precisamente.
Sí, sí, pseudo-democráticos, pero además la inestabilidad de esos gobiernos pseudo-democráticos, a pesar de la proscripción del peronismo, tampoco pueden mantenerse en pie. Digo, en ese sentido, tanto el gobierno de Illia, que asume con escasa cantidad de votos, o el gobierno de Frondizi, a pesar de haber asumido incluso con el visto bueno de Perón en 1958, son gobiernos que se montan dentro de lo que podríamos llamar una fragilidad dentro de las instituciones republicanas, democráticas, burguesas. En cambio, también me parece que es importante machacar o hablar, insistir, es en la ofensiva del capital sobre los trabajadores. Digo, porque hay un elemento muy en común. Si hablamos de racionalidad, la tenemos que hablar con Aramburu, ¿sí? La tenemos que hablar con Frondizi, la tenemos que hablar con Illia, la tenemos que hablar con Onganía. Y yo decía, y hay otro elemento central también para entender, dos elementos más que nos quedan en el tintero. Uno es el carácter del golpe del 66. Es un golpe que no solamente va hacia la clase obrera, sino también hacia otros sectores. Por ejemplo, el movimiento estudiantil. A las pocas semanas se produce la intervención.
La famosa noche de los bastones largos.
Y también el asesinato de un estudiante, Santiago Papillón.
Claro.
Sí. Al poco tiempo, que es la síntesis entre estudiante y trabajador. La ofensiva contra las actividades culturales,
Está ese tema de la sociedad, disculpame la interrupción, el tratar de armar a la Argentina una sociedad corporativa.
Totalmente, el modelo de Francia.
Nada más ni nada menos que hay un... casi es un fascista Borda, el ministro del Interior.
Totalmente, sí, sí. Y el proyecto que tiene el propio Onganía de hacer acuerdos, no valiéndose del Parlamento, de hecho lo cierra, sino a través de corporaciones directas, con las Fuerzas Armadas, con grupos empresariales, incluso con la dirigencia sindical. Tiene dirigentes sindicales cercanos que dialogan con el Tacone de Luz y Fuerza, Coria de la UOCRA, o sea, mantiene un diálogo permanente y con la Iglesia Católica. Recordemos los cursillos de cristiandad, que es un elemento central a la hora de los preparativos del golpe de junio de 1966. Entonces, tenemos esa especie de autoritarismo muy fuerte, también como elemento previo. Y el cuarto, quizás, que es el desencadenante de los hechos del Cordobazo, es que a fines del año 68 se tenían que empezar a renovar los convenios colectivos que estaban congelados desde el comienzo del año 67. Se tenía que volver a dar paritarias, se tenía que volver a dar aumentos salariales, pero por el contrario, el gobierno no solamente no lo va a dar, sino que restringe aún más el salario, fundamentalmente afectando dos áreas del salario para los trabajadores de las provincias, en algunas provincias en particular. Por un lado, tratar de suprimir el sábado inglés, una vieja conquista que tenía la provincia de Córdoba.
Que ese es un tema que produce mucho rechazo, que significa que los trabajadores trabajan 4 horas y les pagan 8.
Exactamente, exactamente.
Es una vieja...
un viejo reclamo.
Vieja conquista, además.
Totalmente, y es un viejo reclamo por parte de la patronal y de las clases dominantes local para cambiar. Y el otro, las quitas zonales, que es también un incentivo para que inviertan las empresas en determinadas provincias, reduciéndole el salario a los trabajadores de esas provincias. En el caso de Córdoba, son dos elementos explosivos que se combinan. Estos hechos, sumado a que se dan una serie de protestas desde fines de la década, desde fines de 1968, en Fabril Financiera, en Petroquímica Sudamericana, en el norte, en Chaco y en Corriente, en Villa Ocampo, sumado a la protesta que empieza el año los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste, porque
lo que sucede es llamativo, lo que sucede en Corrientes, porque hay un intento, el intento este de la privatización del comedor universitario deriva en una represión y la muerte de un estudiante de apellido Cabral,
Juan José Cabral, estudiante de medicina pronto a recibirse, ¿no? Y que además lleva una indignación a la provincia, que por lo general uno no la piensa siempre en la dinámica de las luchas, ¿no?
Sin en los hechos no ha sido así en todos estos años.
Por eso, y a eso se suma que la muerte de Cabral genera una indignación también en el estudiantado de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, y hay dos muertes.
Es el primer rosariazo.
Es el primer rosariazo a las pocas semanas, que tiene un fuerte componente estudiantil y que también tiene dos muertos.
Eso es de...
marzo del año 68. Y a eso se le suma que también se empiezan a producir movilizaciones estudiantiles en Tucumán, en el Quintazo, se producen movilizaciones estudiantiles en La Plata, con represión, y a eso también la convocatoria por parte del movimiento obrero cordobés de tratar de hacer un paro general frente a los atropellos que, como veníamos diciendo, se venían dando sobre el sábado inglés y sobre las quitas zonales. Eso va a converger en lo que va a ser el llamado del paro de 37 horas del 29 de mayo. Paro con movilización, para diferenciarse de los paros que estaba convocando la CGT, ambas CGT, en Buenos Aires.
Antes de que ingresemos al Cordobazo, vamos a escuchar, he cambiado la cortina, ex profeso, para... Me la pidió un oyente, que nos ocupáramos de poner de música a Eduardo Falú, y hay una feliz coincidencia. La década del 60, los primeros, pero particularmente los segundos 60, de 65 en adelante, hay una explosión de folclore en todo el país, pero particularmente en la Argentina. Es la época de las peñas. Yo era un adolescente y ahí hemos visto a las grandes figuras. En Buenos Aires, en cada localidad había una peña, entre otros a Eduardo Falú, que ya estaba radicado en Buenos Aires, Si hay algo que destaca a Falú, es su sobriedad. Yo no quiero referirme ni comparar porque siempre es muy feo, pero realmente es una artista de los privilegiados, de los incomparables. Vamos a escucharlo mejor para que no se enoje conmigo algún oyente, porque en realidad hay cosas que se escuchan ahora que no me gustan. Falú sí me gusta mucho. Vamos a escuchar esto de Falú. Falú tuvo una dupla que siguió muchos años, muy fructífera, que fue con Jaime Dávalos. Esta creación es del 49, la grabó Falú en el 53 y después la volvió a grabar por lo menos una vez más, creo que dos veces más, que es Zamba de la Candelaria, de Falú y de Jaime Dávalos.
Zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si oye alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si oye alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria.
Eduardo Falú, entonces tenemos mensajes. Alejo dice que se confundió de desapercibido por inadvertido en torno al olvido del cordobazo. Puede ser que haya pasado inadvertido, sí, o desapercibido. Me parece más o menos que es lo mismo, ¿no? Un galicismo que no sería apercibir el cordobazo. Bueno, gracias. Quique Figueroa envía a Facebook un saludo. cordobés con colaciones. Pregunta al invitado si hubo de tronar el escarmiento y por la influencia que tuvieron los autores como Toto Smuggler y García Elorrio. Después vas a hablar de eso. Tenemos también dos mensajes de voz al 499-0987.
Buen día, Soltando Pájaros. Cuando el tema que se toca es de Argentina, el programa se pone más caliente, obviamente. La pregunta es, Perón estaba en el exilio, estábamos en Guerra Fría, Perón manejando las cosas de Madrid. La pregunta es, ¿cómo influyó Perón o cómo intervino en este, en la época del Cordobazo? Y también la relación con las dos potencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética, ¿no? Gracias por el programa, ¿eh?
Gracias, Jorge. Ya vas a ir a eso. Tenemos otro mensaje, a ver.
Sí, perdón, habla Jorge. Fue un poco confuso el mensaje. Cuando dije que Perón manejaba las cosas de España, obviamente estoy hablando del movimiento peronista, ¿no? O sea, la resistencia a la dictadura. No es que manejaba el país estaba obviamente bajo la dictadura. Pero también la dictadura estaba sufriendo una transformación, y yo no sé si el Cordobazo ahí fue el principio del fin. Y bueno, las relaciones con Estados Unidos y Unión Soviética, eso sí también me interesa mucho. Gracias y disculpen que llame otra vez.
Gracias, Jorge. El Cordobazo, ¿cómo fue? Tenemos un paro, me parece que la mejor manera de empezar a explicarlo, ¿no?
Sí, primero tenemos que entender que el Cordobazo hubo siempre, durante muchos años, una discusión historiográfica, si estuvo organizado, no estuvo organizado, si fue espontáneo. En realidad, lo que tenemos que empezar a llamar es por lo que sucedió, que las organizaciones sindicales más importantes que agrupaban a los trabajadores de la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba convocaron, junto con la CGT local, la realización de una medida de fuerza en función de todo lo que venimos discutiendo, con movilización. Este es el primer punto. O sea, no era un paro común, no era un paro para quedarse en la casa, un paro donde no concurrir, lo que vulgarmente llamaba el paro matero, ¿no? Como si fuese un feriado más, sino que era un paro activo, o sea, salir de las fábricas y concurrir y movilizarse hacia un lugar determinado que era el centro de la ciudad. En ese entonces los principales organizadores van a ser Epilio Torres de Lesmata, ¿sí?, de la ICA Renault fundamentalmente, ¿sí?, Atilio López de la UTA y
los colectiveros de Córdoba.
Exactamente, los colectiveros de Córdoba y Agustín Tosco de la seccional Luz y Fuerza de Córdoba. Que fíjense acá un detalle, la seccional Luz y Fuerza de Córdoba tenía una mirada totalmente divergente de la Federación de Luz y Fuerza, manejada por Contaconi, que tenía un buen acercamiento y tenía buenos negocios.
Diría, una relación aceitada con el gobierno de Onganía.
Exactamente. En este sentido, el Cordobazo se prepara a los trabajadores, se prepara para que vayan, incluso se le advierte que puede haber represión, porque de hecho, pocos días antes había habido un encuentro, una reunión de trabajadores mecánicos que derivó en represión. Se lo había detenido a Raimundo Ongaro, que era el secretario general de la CGT de los argentinos, o CGT Paseo Colón.
Que había ido a Córdoba,
que había ido a Córdoba, exactamente. Entonces, se llama a los trabajadores para que convoquen, se movilicen, y se pide que el paro, ¿sí?, sea de 37 horas. En realidad empieza un poquito antes. Empieza a las 10 de la mañana, en vez de las 11 de la mañana, los trabajadores salen de sus fábricas y comienzan a marchar. A las pocas horas de marchar, ¿sí?, se producen los primeros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con la policía local, y muere Máximo Mena, un trabajador
mecánico
de la Renault, de la ICA Renault, y eso deriva ya en un fenómeno que supera claramente a lo que se tenía pensado, que era una movilización, protesta y paro acompañando el 29 y 30 de mayo. De ahí en más, la situación se desborda, los trabajadores empiezan a tomar una actitud por fuera de las conducciones gremiales tradicionales y empiezan a enfrentarse con la policía. En pocas horas la ciudad de Córdoba está tomada, cerca de 150 manzanas de la ciudad de Córdoba es tomada, la policía se tiene que refugiar en el cuartel de la policía central porque se queda sin gases lacrimógenos, y el Poder Ejecutivo le pide al comandante en jefe, en ese entonces, el general Lanusse, para que intervenga a través del tercer cuerpo de ejército para pacificar la ciudad.
Hay una cosa llamativa. Vos estás hablando de los obreros, las fábricas rodean la ciudad de Córdoba, ingresan. Paralelamente los estudiantes también se movilizan,
totalmente, el barrio,
pero lo curioso, el cambio cualitativo que vos planteas en tu trabajo, ¿cuál es el libro que hiciste sobre este tema?
Yo trabajo un capítulo de un libro mío llamado Los Compañeros.
Los Compañeros. Vos en ese libro planteas un hecho inédito, que es la población ayudando.
Totalmente.
Hay un respaldo, la gente le da refugio y a veces elementos como para poder hacer barricadas y ese cosas a los manifestantes.
Claramente el cordobazo se lo puede comparar como una semi-insurrección con lo que fueron las jornadas de la Semana Trágica de enero de 1919, con lo como fueron las jornadas de enero de 1959 en la ciudad de Buenos Aires, cuando los trabajadores salieron a defender la fuente de trabajo ante el cierre del frigorífico
Lisandro
de la Torre, frente a la protesta de los trabajadores de la construcción en la década del 30. Son esos hitos históricos que tiene la clase obrera, donde está acompañada por la población. O sea, no pensemos solamente en la clase obrera, el lugar de trabajo, sino que la clase obrera tiene mujer, tiene hijos, tiene familiares que viven en barrios obreros y que ayudan en determinadas circunstancias a dar refugio, y que además acompañan el procedimiento, colaborando con muebles, palos, quemando gomas, autos y armando barricadas en ese enfrentamiento con la policía. Pero además hay un hecho muy importante. Sí.
Sí, decías.
El hecho muy importante es que las propias fuerzas del ejército se consideraban que como un extranjero. Está la famosa frase del general Sánchez Laos, que dice: me siento como los ingleses ingresando a Buenos Aires en 1806, que me está arrojando el pueblo cosas a mí. De arriba me están arrojando agua caliente, me están disparando. Increíble que un general del ejército argentino se consideraba un enemigo como un inglés, parafraseando, en 1806.
Antes de la tanda vamos a escuchar de vuelta a Falú. Este es un bailecito precioso de Falú y Jaime Dávalos, que otro Jaime, un querido amigo, fallecido hace muy poco, Jaime Torres, cantaba incluso. Ya sabemos que Jaime Torres fue el hacedor en la Argentina de un estilo y de cómo se debe tocar el charango. Pero aparte le gustaba cantar este tema, que es un bailecito precioso. A Jaime Torres lo van a homenajear, y ahí estaremos el 20 en el Teatro Gran Rex. Ya volveremos sobre ese asunto. Ahora escuchamos a Falú y La Guarmillita.
Quiero olvidarte y es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también, y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor. Si pudiera tenerte a mi lado todo el día, ¿dónde andará mi chura? Por esas cunas sola, solita, con la pollera al viento, tras la majada cari guarmita. Voy enterando en año, aquí al ingenio pa' la cosecha, ojalá no se canse tanto aguaitarme hasta que vuelva, para que no lo olvide, medio su anillo de filigrana, le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. La 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. Si me parece verla cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Viritilla y mi chura tan querendona, tan alajita, llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no le olvide, bello su anillo de filigrana, le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. La 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 la. Le dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hay un aviso ahí que me corrigió. El homenaje a Jaime Torres no es en el Gran Rex enfrente, en el Teatro Ópera, pero sí es el 20. Jorge García nos dice que tiene que ver lo que pasó en Córdoba con el Mayo francés y otros como la Revolución Cultural, que el mundo hervía, que hubo réplicas también en Mendoza, Rosa, Roca, General Roca, Rosariazo. Que hay que decirlo, vos algo de esto ya dijiste, así que muchas gracias a Jorge. Y Carlos Sanfilippo, un oyente habitual de Soltando Pájaros, dice que hace poco se enteró que se invisibilizó el rol de las mujeres, incluso se las ocultó en las fotos que publicaron los medios. Que se las invisibilizó, no me cabe duda, Alejandro.
Sí, lo que pasa es que es cierto que la historiografía obrera necesita revisar muchas cosas, entre otras cosas necesita revisar el papel que también desempeñaron las mujeres en ese entonces, que tuvieron un papel importante. Tuvieron un papel importante ya sea como trabajadoras o como amas de casa o como estudiantes, pensemos en la composición de la población de Córdoba, ¿no? Pero es cierto que los trabajos historiográficos y el papel de la mujer son preguntas que nos hacemos hoy más que nada desde el presente a partir de esta gran ola que estamos viviendo en todo el mundo. Y
en 50 años ha cambiado mucho.
Totalmente. Esto. Y uno, como diría Marc Bloch, se hace las preguntas desde el presente, ¿no? Y entonces nos hacemos estas preguntas desde el presente y también decimos, bueno, ¿dónde estaba la mujer en Córdoba? Y estaba, por ejemplo, el papel de las mujeres dentro del gremio bancario, que se movilizaron junto con estos trabajadores, con trabajadores mecánicos, con trabajadores de Luz y Fuerza, docentes, estudiantes de las carreras universitarias. Entonces, una de las tareas es tratar de reivindicar eso. Obviamente, las imágenes que tenemos es siempre las imágenes de Tosco marchando al frente de los trabajadores de Luz y Fuerza, donde predominantemente figuraban los varones, ¿sí? Pero también había trabajadoras en esas imágenes que hay que saber buscar, y hay que saber hacer preguntas a esas fuentes.
Yo he visto fotos de Luz y Fuerza, precisamente de Córdoba, incluso en primeras columnas que hay algunas mujeres, sí.
Totalmente. Sí, sí. De hecho, colaboran para en las movilizaciones y demás. Vuelvo a decir, el papel, por ejemplo, de las bancarias y docentes desempeñan una actividad tan importante como las otras, que quizás no se la mencionó lo suficiente en nuestra historiografía obrera.
Yo me voy muy atrás, pero recuerdo, lamentablemente, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero hay una dirigente, una mujer, en la Revolución Francesa, que tuvo un papel destacadísimo y que son los propios revolucionarios los que la corren, porque no quieren que ella tenga que ver. Incluso iba a las movilizaciones armadas. Uh-huh. Pero es decir que esto viene de lejos.
Totalmente.
Y además el tema que no compita con los hombres, ¿no? Por podría suerte, ser muy revolucionarios, pero no, nada de...
Exactamente. Por suerte no estamos haciendo, o no, volvemos a hacernos otra vez preguntas, y donde las mujeres tienen que intervenir en estas preguntas, y las vamos a encontrar tan activas como los hombres. O sea, tenemos que incorporar la cuestión de género en nuestros interrogantes sobre la cuestión obrera.
Creo que lo que está pasando ahora, además,
totalmente,
es una muestra, ¿no? Lo que pasó la semana pasada.
Sí, sí.
Acá tenemos un... vía WhatsApp, recuerdan que vía un decreto de 1810, el 29 de mayo, se decretó el Día del Ejército. Es algo parecido, no es que se decretó el 29 de mayo. El 29 de mayo hay una, de 1810, hubo una disposición de la Junta que dispuso la profesionalización de los oficiales. Es decir, abrir una suerte de escuela, porque hasta entonces había milicia. Y eso se... a partir de ahí es que el ejército toma como propio ese día, que fue, cosa que es justo, el 29 de mayo. Vos hablás, precisamente, que mientras se celebraba el Día del Ejército, se desplegaba el cordobazo, ¿no es cierto?
Totalmente, y después el ejército es el que tiene que intervenir frente a la debilidad de la policía, que queda acorralada en los cuarteles y tiene que intervenir y ocupar la ciudad militarmente de Córdoba, e incluso ir a buscar a los principales activistas. Bueno, a Torres lo detienen en el sindicato, y a varios dirigentes gremiales en ese momento, saben dónde buscarlo, lo mismo que a los dirigentes estudiantiles. Entonces se produce una especie de caza de brujas, y donde el ejército cumple un papel central entre el 30 y el 31 de mayo.
Acá tenemos... otra vez escribió Carlos Sanfilippo a soltandopájaros@hotmail.com, y ahí dice que no se puede comparar el mayo francés con el de acá, porque aquí el cordobazo fue el movimiento obrero que comenzó todo, y en cambio en Francia fueron los estudiantes. Alejandro.
Sí, pero también hay participación obrera en Francia, no es tan así. Yo creo que hay que revisar también la historiografía de lo que aconteció en Francia. Y acá fueron obreros y estudiantes. De hecho, los estudiantes desarrollan incluso un papel destacado. Quizás, por ejemplo, los estudiantes no aparecen, si uno quiere comparar con el 75, con el Rodrigazo, donde claramente se ve un fuerte componente obrero y los estudiantes un poco están más a la retaguardia. Pero no podemos negar que acá obreros y estudiantes, en el Cordobazo, en el primer Rosariazo, en algunos Tucumanazos, desempeñaron un papel central. Digo, y el carácter de pueblada me parece que le da esa tónica, ¿no? Para ver el componente. Digo, los estudiantes claramente eran un objetivo para el gobierno de Onganía. No, insisto, no hay que olvidar que el gobierno de Onganía empezó reprimiendo al movimiento estudiantil, que era un sector que se opuso abiertamente a las políticas, y de hecho hubo fuga de cerebros, de científicos. Un futuro premio Nobel se va en ese momento hacia el exterior.
Entonces, la intervención a las universidades fue una cosa nefasta.
Totalmente, y no fue algo suave.
Claro, claro. Vía WhatsApp, Noemí de Palermo dice que el de hoy es un buen programa, como todos los sábados. Bueno, muchas gracias. Eso es porque acertamos en la elección de Alejandro Schneider, con el que estamos repasando al cordobazo, y hablemos algo de las consecuencias de esto. Porque, bueno, obviamente el gobierno, con ayuda del ejército, recupera el control de la ciudad de Córdoba, que la había perdido. Pero enseguidita empieza a haber cambios.
Totalmente. Primero lo que tenemos que decir es que el 69 abre toda una nueva situación en el país, que recién se va a cerrar en el 76 con la dictadura, el golpe de marzo de 1976. Hay una situación inédita. Nunca antes en la historia argentina estuvo tan visible el problema de discutir quién tiene que tener el poder, si los trabajadores o los gobiernos que venían desarrollando. Me parece que es el primer punto, es un punto de inflexión, por eso decimos que es un hito histórico dentro de la clase obrera. Pero no es solamente una lectura que hace la clase obrera o el estudiantado en empezar a discutir qué hacer de ahí en más, sino los propios sectores dominantes empiezan a tomar conciencia de que se está discutiendo su poder, su estabilidad, su control hegemónico. De ahí en más, ¿qué observamos? Bueno, observamos en inmediato acciones que el propio gobierno tiene que hacer. Por ejemplo, aceptar que el gobernador Caballero, interventor militar sobre la provincia de Córdoba, tiene que renunciar. El gobierno de Onganía tiene que sacar...
Después tenemos renuncias de ministros.
Exactamente. El gobierno de Onganía tiene que sacar a su ministro de Economía, Craig Arbacena, y tiene que sacar al ministro del Interior y reemplazarlos. De ahí en más, dentro de las Fuerzas Armadas van a aparecer dos alas acompañando a Onganía. Una que va a decir, bueno, acá el problema es que falta revolución. De hecho, va a haber un periodista que va a decir, esa ala va a ser Bernardo Neusta, que va a decir, acá el problema es que no se fue lo suficientemente revolucionario, hay que seguir avanzando con todo. Y otros que por otro lado, el ala de la anuncia, que va a decir, bueno, empecemos con una cierta apertura electoral, veamos cómo cerramos esto. De ahí en más, los partidos políticos también van a desempeñar, los partidos políticos tradicionales, el peronismo, de la mano del delegado de Perón en ese entonces, Paladino, o el radicalismo, de la mano de Ricardo Balbín, su principal referente, van a empezar a entablar negociaciones y conversaciones, primero entre ellos y con los representantes del gobierno, para tratar de empezar a dar una apertura electoral. Desde el propio Partido Comunista se va a acompañar esta situación, con Elena, con el Encuentro Nacional.
Por un lado tenemos la Hora del Pueblo, y por el otro lado el Encuentro Nacional de los argentinos. Y tenemos dos mensajes de voz. A ver, Walter.
Señor Violeta, otra vez Alejo, recuérdelo a su amigo, recuerde usted que en la matanza del taller Cría Gabacena también murió Paquita, la primer bandoneonista argentina, a la que Gardel le decía, no te pongas pantalones para tocar, toca como mujer, con pollera. Paquita, la primer bandoneonista argentina.
Paquita Bernardo, Alejo.
Querido Atilio, lo mismo Alejandro, Ani de Devoto. Agradezco la instrucción que estoy recibiendo, porque ahora vivimos en tiempos en que los empleados o los metalúrgicos, está todo relacionado con la política. No hay intereses como había antes, patrióticos. Así que el cordobazo fue un hecho literalmente patriótico.
Muchas gracias. Yo la verdad que no recordaba el hecho de... Sospecho que será Paquita Bernardo. Está hablando de la Semana Trágica, obviamente. No lo conocía. Muchas gracias, Alejo.
Para retomar la idea. Y otras cosas importantes es que desde el exterior, que alguien preguntaba el papel de Perón, ¿sí? Un oyente preguntaba el papel de Perón. Desde el exterior, Perón claramente va a empezar a dar la orden de que la CGT, que por ese entonces estaba dividida en distintas alas, la CGT de Azopardo y la CGT de los argentinos, se unifiquen. En ese proceso de unificación, claramente lo que se buscaba era tratar de encauzar una situación. Perón alentaba eso. Pero fíjense también que Onganía llamaba también a la unificación. En el medio de ese proceso de encaminarse a la unificación, se produce el asesinato de Vandor, ¿sí? El principal líder metalúrgico que había tenido la Argentina y era un hombre fuerte del sindicalismo.
Junio de 1969.
A un mes exacto del cordobazo, 29 de junio, ¿sí? Es muerto Vandor, y en ese proceso que se interrumpe el proceso de unificación, luego va a empezar a acelerarse con la intervención que va a disponer Onganía, que va a poner al dirigente de los árbitros, Valentín Suárez, para que se unifique la central obrera, hasta que empieza a normalizarse. Y en ese proceso de normalización, Perón también va a jugar un papel destacado al imponer a lo que él consideraba su delfín en el movimiento obrero, que era José Ignacio Rucci, un hombre de las filas del gremio metalúrgico, que vuelvo a insistir, era el gremio estratégico, era el gremio central, el gremio que marcaba el ritmo al resto de los trabajadores en ese entonces. Rucci va a asumir la conducción con el visto bueno de Perón, y de ahí en más se va a dar ese proceso de unificación de la CGT. ¿Por qué? Porque el cordobazo había abierto también una situación nueva, que era el cuestionamiento de esos dirigentes sindicales que se consideraban que no estaban a la altura de la circunstancia para enfrentar a la revolución de Onganía, a la dictadura de Onganía. En ese entonces, a partir de 1970-71, van a ser el clasismo como un fenómeno que surge en los principales centros obreros, también mecánicos, en este caso de las distintas plantas de la Fiat en Córdoba, y que luego se va a extender al resto del país. ¿Sí?
Ese es un fenómeno que... digamos, una consecuencia directa del cordobazo, ¿no?
Es una consecuencia directa del cordobazo que tiene también un contenido sindical, pero también político, porque claramente se oponen a la dictadura. O sea, a la diferencia de la conducción sindical tradicional, de la dirigencia, el propio Rucci y demás, que mantienen un diálogo con el gobierno de Onganía, o luego con el gobierno de Leniston, o posteriormente con el de Lanusse, este sector claramente va a impugnar ese mandato de dialogar con la dictadura y va a ser claramente radical en su postura, que es decir, ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de conciliación, antidictatorial y antipatronal.
Vamos a escuchar de vuelta a Falú. Falú hizo todo bien y también hizo muy bien algo que a mí me gusta mucho, un ritmo, uno de mis ritmos preferidos, como es la milonga, del gran maestro uruguayo Osiris Rodríguez Castillo. En 1964 Falú grabó Como yo lo siento.
Pasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos esteros, mi afinidad de aquellos montes, piedra mora de mi ser. Y no va a creer si le digo, y hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarillar en silencio, si abre el lavabo un cebadón va a intimar y conocer. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Mentar mi tapera, velay si se está cayendo, la han rigoreado los agotos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse de cuerpo, solo para no abandonarme, y hace patancha los vientos y con goteras de luz viene a estrellar mis desvelos. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata, ni pa' pagar mis recuerdos.
Patilio, otra vez Alejo, para ser más claro, más específico. Paquita Bernardo no ganaba suficiente tocando bandoneón para vivir y trabajaba de obrera en los talleres de Cliega Bartena, por eso murió en la matanza terrible que hicieron los minicos, los cosacos. Chao, buen día y suerte.
Gracias, muy atento, muchas gracias. Tenemos saludos vía Facebook, Juan Ubic, Eduardo González Peña, Luis Blaugen Balín, y recuerda que un 30 de mayo secuestraban en 1977 al poeta Roberto Santoro. Bueno, si hablamos de secuestro hubo tanto. Y Juan Ubic pregunta al invitado qué piensa sobre Córdoba hoy 50 años después. Esto necesitaríamos un programa entero, así que lo vamos a dejar, así puede decir. Y Graciela de Villa del Parque, bueno, nos felicita por el programa. Alejandro Schneider, hay otro oyente que estaba preguntado por tu apellido, que está vinculado a una bebida espirituosa, ¿no es cierto?
Así es.
Tu apellido. Alejandro, lo tenemos a Livingston, al general Livingston, que en ese momento lo llamaron, fue un equívoco realmente, pero fue una muestra de el resbalón y el plano inclinado de la dictadura, porque en ese momento había un chiste que circulaba, lo llamaban el general geométrico, porque decía que había venido del Pentágono, que era un cuadrado y que lo manejaba un triángulo que era la Junta Militar. No era ningún cuadrado, Levito era una persona muy inteligente que tenía un proyecto político contrario al de Lanusse. ¿Por qué no explicas eso? Y si podemos terminar con eso, nos podemos dar por satisfechos.
Sí, el otro sobrenombre que tenía era Jeep Americano, por las mismas razones que le decía. Sí, sí. Pero tal cual, era muy inteligente. Él era agregado militar de inteligencia en los Estados Unidos y demás. El proyecto que empieza a aparecer en boga, ya derrocado por la propia Junta Militar, Onganía, tras el segundo cordobazo, el Viborazo, y derrocado también Livingston, es sobre la salida electoral, que el que mejor va a instrumentar esto va a ser Lanusse. Obviamente no va a ser la salida electoral que Lanusse él mismo se propone, porque en un momento el gran acuerdo nacional, él pensaba ser el jugador, ese gran equipo que jugaban todos en la cancha, decía la publicidad oficial. Livingston tenía un proyecto de hacer acuerdos con sectores de lo que se llamó políticos de la generación intermedia, Oscar Allende, Celsi en Tucumán, etcétera. Mencionabas a Trilla recién.
Juan Trilla, senador.
Exactamente. De tratar de buscar una especie de fortalecer momentáneamente la revolución argentina para postergar la salida electoral. Lanusse, claramente tras el Viborazo, donde se produce la caída de Livingston, el segundo cordobazo, se va a plantear una salida de apertura electoral. Primero restringida, incluso se plantea una salida cívico-militar, y luego, por los propios acontecimientos, continuando con las protestas, va a tener que incluir al peronismo. Va a tener que incluir al peronismo en esa salida electoral, con una condición, que tanto ni Lanusse ni el propio Perón iban a poder participar en esas elecciones del 11 de marzo del 73. Quiero cerrar simplemente con unas palabras. José Ignacio Rucci, tras reunirse con Lanusse en una rueda de prensa, sale diciendo lo que va a ser la síntesis de lo que va a representar el peronismo en el 73. Va a decir Rucci, qué paradoja de la historia. Perón se tuvo que ir en el año 55 para evitar un baño de sangre. Hoy tiene que regresar para evitar otro. O sea, la perspectiva de todos los actores políticos dentro de los sectores dominantes y de las corporaciones va a ser que Perón es el único que podría llegar a encauzar la situación abierta de explosión social que había abierto el cordobazo.
No lo pudo evitar, murió pronto y el baño de sangre existió porque hubo un tema que no te podías ocupar, como era el de esa guerrilla activa que hubo en la Argentina, ¿no?
No solamente la guerrilla, sino el nivel de movilización social y de protesta laboral que continuó después de Perón.
Un gusto grande. Ya te vamos a invitar para que vengas a hablar de Trabajadores en la Historia Argentina Reciente, un último libro en el que Alejandro Schneider es compilador. Muchas gracias.
Gracias.
Y nos vamos con otra samba preciosa, Cuando se dice adiós, que está de fondo, grabado en 1964, de esta dupla de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Gracias y hasta el sábado que viene.
Porque se deshojaba diciéndote adiós, en tu mano mi boca tembló. Porque se deshojaba diciéndote adiós, estrellita que alumbra nuestra soledad. Alúmbrame esta canción, tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños del amor. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que ama no puede morir. Si no fundes tu piel con la mía, la nostalgia no quiere engañar y el temor de quedarnos con la soledad.